La mañana.
COPE Jaén.
Estar informado.
Buenas tardes de nuevo. Saludos de Antonio Agudo. Comenzamos la segunda parte de La mañana de Jaén, de La mañana en COPE. Rápidamente echamos un vistazo a los titulares. Anacobo pide disculpas a los trabajadores de La Laguna y agradece su comportamiento ejemplar. Lo ha dicho la delegada provincial en la Junta hace tan solo unos momentos. Dentro de nada estará con nosotros y le preguntaremos por la recuperación de esa escuela de formación de La Laguna. Suspendido el juicio por presuntos falsos títulos de educación por la falta de abogado del acusado, y la UNI acoge desde hoy miércoles las 21ª jornadas de paleontología. Esta es La mañana de Jaén, esta es La mañana de la cadena COPE. Enseguida continúa con las divinas palabras.
La mañana.
COPE Jaén. Estar informado.
La mañana.
COPE Jaén. Estar informado.
Y estar también bien reflexionado, como hace cada semana, en su sección cada siete días. Don Ernesto Medina, buenas tardes, amigo.
Muy buenos días, don Antonio Agudo.
¿Está usted vivo?
Vivo.
Porque me ha hecho, nada más llegar a los estudios, una pregunta inquietante, o mejor dicho, un planteamiento inquietante. Llegado a cierta edad, uno no sabe bien quién está muerto ni quién está vivo.
Y se ha reído usted y yo.
Sí, porque a uno se le van confundiendo las esquelas.
Claro, ¿no? Y ya no sabe, y como de vez en cuando vienen los recordatorios. Y esto ha venido a cuenta de Hugo Pratt.
Hugo Pratt,
el autor de Corto Maltese.
De Corto Maltese, uno de los grandes personajes del cómic, de la historieta.
Pero, pues sí, a veces dudo, ¿eh? Y no sé quién anda vivo y quién. Cervantes sí tengo claro que ya falleció el pobre hombre, pero hay otros más recientes que ahí tengo yo mi duda.
Mucho peor es no saber si Cervantes está vivo o está muerto, si no saben ni quién es.
Yo creo, y con esto ya damos paso al texto que se nos va siempre un poco después, las reflexiones, que este problema mío viene por los políticos, porque los políticos en realidad, da igual que estén vivos, que estén muertos, para lo que nos sirven en este Jaén de nuestro amor y de nuestro dolor.
Y además, en denominador común de la política y del político es dejar en su camino, su trayectoria, pues llena de cadáveres. ¿De qué va hoy el asunto, pues?
Hoy es personal, sí, porque como sigamos por el camino de los cementerios, mal futuro para usted y para mí. Hoy es personal, porque voy a contar una historia personal, pero como siempre procuraré que tenga alguna repercusión para nuestro oyente.
Amigos oyentes de La mañana en Jaén, de La mañana de COPE, personalmente suyo, Ernesto Medina.
Cuando tenía apenas unos meses, trepaba por la malla del parque infantil utilizando los dedos de las manos y de los pies. Conseguía sostenerse unos segundos sobre el borde. Nunca supimos si se caía o se dejaba caer, pues él todavía no sabía hablar, para habernoslo aclarado. Aterrizaba siempre de culo sobre el pañal en medio de carcajadas. Solo cejaba en su escalada al comerse la fruta con mordiscos de sus dientes alevines. Pero era solo un descanso. Nuevamente emprendía la pirueta para causar a sus padres, primero miedo, luego asombro, al cabo resignación, finalmente regocijo compartido. Con el crecimiento no perdió las habilidades gimnásticas, pero añadió la música. Cantaba, y cantaba muy bien. Canciones infantiles, las canciones que le enseñaban sus abuelos, las que oía en las películas de dibujos animados, La Sirenita, Shrek. Camino de la adolescencia, prefirió el rock protesta de los Vallecanos Escape o la música étnica de Mago de Oz. Pero siguió cantando, y cada vez daba más saltos. Mortales, tirabuzones, carpados. Añadió otras acrobacias como hacer la bandera o escupir fuego. En la vida, como en la gimnasia, también dio algún traspié hasta que decidió que con los idiomas podría irle bien. Terminó la carrera sin olvidar nunca que el espectáculo estaba dentro de su alma. Una mañana, de pronto, se enteró de que en Madrid el Circo del Sol seleccionaba gente para su próximo espectáculo. Envió el correo electrónico porque pensó que no perdía mucho tiempo en redactar un currículum. Cuando le dijeron que fuera a las pruebas, creyó que sería una hermosa experiencia de un par de días. La llamada en la que le pidieron que esperase la interpretó como el final del sueño. Sin embargo, Hace unas semanas le confirmaron que iniciará los ensayos el 15 de octubre. No lo dudó. Avisó de que dejaba sus clases de inglés y se aprestó a jugársela. A todo el mundo le llega, antes o después, una oportunidad en la vida. Si aún están a tiempo, directos oyentes, cójanla al vuelo para no pasarse el resto de los días lamentando lo que pudo haber sido y murió sin haber nacido. Ernesto, amado hijo, Hemingway, solo te deseamos que cuando caigas lo sigas haciendo sobre los pañales. El resto de lo necesario para este salto, el trabajo, la constancia, la ilusión, el talento, lo pones tú. Los demás solo aportamos la misma mirada de asombro que cuando trepabas por el parque infantil.
Palabras, divinas palabras.
Qué bonita la vida, que da todo de golpe y luego te lo quita. Te hace sentir culpable, a veces juega contigo, a veces ni te mira. Qué bonita la vida. Qué bonita la vida, cuando baila su baile y se vuelve maldito. Cuando cambia de planes, ahora cuenta contigo. Las andas comparten, qué bonita la vida. Y tan bonita.
Personalmente suyo, nuestro propio Ernesto Medina, hoy en las divinas palabras. Pues dejando el estudio, pues hecho unos zorros por la baba derramada. Pero en fin, esto es cuestión de padre. Oye, no canta mal el chaval tampoco.
No. Es que además esta vez he tenido el abuso de ponerlo.
Porque canta
él. Esta vez una canción de Dani Martín que venía al caso y la he sacado del último espectáculo que hicieron los de Acrobalia, que ya hemos hablado también aquí algunas veces de ellos, el recreo. Y esta es una de las canciones que cantaba mi hijo en el espectáculo. Esta vez no es Dani Martín, es mi hijo. Y bueno, estoy aquí con los pañuelos que don Antonio ha tenido la amabilidad de prestarme para las lágrimas y la baba, porque efectivamente me quedo solo, don Antonio. Bueno, con lo cual las fiestas que usted y yo podremos organizar ya, bueno, ya.
Van a ser pantagruélicas.
Tenemos el piso para nosotros solos.
De todas maneras, los riesgos que los jienenses toman siempre hacia afuera, algún día los jienenses deberían tomarlos hacia adentro, a ver si cambiamos este status quo, esta apolillada provincia en la que nada parece moverse.
¿Cuánta razón?
Cuídese, amigo.
Igualmente, don Antonio, un abrazo.
Y consígame entradas para el Circo del Sol, ahora que tenemos enchufe.
Lo probaremos.
...94.2 FM...
La Mañana.
COPE Jaén. Estar informado.
Recibimos en los estudios de la cadena COPE en Jaén a Ana Cobo, es la delegada provincial de la Junta en la provincia. Doña Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes,
¿qué tal? ¿Cómo está usted?
Muy bien.
Bueno, pues está con nosotros pues para hablar de su gestión, de lo que hasta ahora tiene en cartera, de lo que tiene pendiente, de lo que le gustaría alcanzar, de lo que gustaría conseguir en su gestión. Yo creo que lo primero, doña Ana, podríamos hablar de las relaciones entre administraciones. El otro día se quejaban muy amargamente los vecinos de Campillo del Río, que Confederación Hidrográfica del Guadalquivir discutía con la Diputación por la titularidad de una cartera de un puente, y ellos decían, bueno, vamos a hacer el puente, todo el mundo está de acuerdo, y luego ya, si hay que litigar, se litiga. ¿Cómo está? ¿Usted está de acuerdo que las administraciones, no sé, da esa impresión de que en Jaén discuten más entre ellas de la cuenta?
Pues quizás sí, ¿no? Yo creo que al final es por malentender nuestras funciones, ¿no? Nosotros estamos aquí para resolver los problemas de los ciudadanos y de las ciudadanas de cada municipio de la provincia de Jaén, y esa es la prioridad, ¿no? Después, cómo se hace, quién lo paga, creo que tiene que pasar un segundo. Es fundamental, ¿no? Porque tienes que saber cómo puedes actuar, ¿no? Pero que es clave que primero estén las personas y la resolución de los problemas y después las administraciones.
Bueno, este asunto de Campillo del Río, a la Junta de Andalucía usted no le incumbía, ¿no? Uno de los pocos, ¿no?
Será de los pocos que no tenemos que ver nosotros. Pero bueno, creo que la actitud que ha tomado Diputación Provincial es, como decíamos, pues de resolver el problema cuanto antes para los vecinos. Y después ya, pues, cuando se puedan dirimir quién corresponde la responsabilidad o quién tiene que asumir el coste, pues se verá, ¿no? Pero de entrada atender a esa petición ciudadana que está más que justificada.
Bueno, pues hablemos de acuerdo, de conversaciones. Hay una pendiente de Felipe López, consejero de Fomento con el alcalde de la capital, y aquí, si le parece, pues entramos en materia, porque el Ayuntamiento de Jaén y la Junta de Andalucía, digamos, por ser suaves, no se llevan muy bien, o casi no se llevan, y está entre medias el tranvía, está la deuda de la Junta de Andalucía con el Ayuntamiento y la deuda del Ayuntamiento con la Junta de Andalucía. Empezamos con esa entrevista pendiente que prometió Felipe López, que además ofrecía diálogo para intentar poner en marcha el tranvía en la capital. ¿Cómo está ese asunto, después de ese ofrecimiento e incluso de participar en la financiación?
Así es, el consejero quiere tener, de hecho, una entrevista con el alcalde, creo que en una actitud muy constructiva, muy positiva y también, se me apura, generosa por parte de la Junta de Andalucía, de buscar una solución a una situación que antes o después se resolverá, pero yo creo que la ciudadanía, los vecinos de Jaén y las vecinas de Jaén esperan que se resuelva cuanto antes. Esta reunión iba a ser en septiembre, pero tengo entendido que el alcalde quería primero reunirse con el CES local y plantear la situación, también escuchar al CES, y después sería esta reunión que, como le digo, por parte del consejero, pues estamos esperando fecha. Y lo que le decía, creo que lo más importante es buscar una solución. No se entiende, sinceramente creo que es inaceptable, que una inversión de 106 millones de euros, que en su día se planteó como una situación, una solución a la situación del tráfico en la ciudad de Jaén, que tiene un coste efectivamente para todos los vecinos que habría que asumir, pero tiene otros muchos costes también el no ponerlo en marcha. Por ejemplo, estamos hablando de que Jaén es una de las ciudades más contaminadas de España, está entre las 8 ciudades, y le aseguro que no es del polo químico de Jaén, es del tráfico, porque en Jaén no hay una industria que esté contaminando el aire, es el tráfico de la ciudad. Es una ciudad insegura y tiene un alto índice de accidentes de tráfico que se ven implicados peatones, porque no está el tráfico bien organizado. Fue la solución que en su día se determinó que era la más conveniente, por cuestiones de ahorro de tiempo para evitar atascos, por cuestiones medioambientales, por cuestiones de seguridad. Y la Junta de Andalucía hizo una apuesta muy importante e invirtió 106 millones de euros. Ahora el Ayuntamiento dice que ponerlo en marcha no, porque le cuesta X dinero, ¿no? El Ayuntamiento de Jaén tiene otros muchos servicios que son deficitarios, como en la mayoría de los municipios de toda España, ¿no? Tiene un coste siempre la basura, tiene un coste siempre la limpieza, siempre tiene un coste la gestión del agua, es decir, pero son servicios que la ciudadanía espera recibir y que paga sus impuestos, ¿no? Lo que tiene que hacer el Ayuntamiento es, pues, nosotros no le vamos a decir cómo se tiene que organizar, pero tendrá que poner en marcha. ¿Qué ha hecho la Junta de Andalucía? Consciente de la situación económica que atraviesa el Ayuntamiento de Jaén, ha estado dispuesta a querer contribuir un poco con esos gastos, ¿no? Pero esto se ha convertido ahora en un debate de si es o no es metropolitano, cosa que me parece que no tiene ningún sentido.
¿Usted entiende o entendería, delegada, que no se pusiera en marcha, que se arrancaran la vía? Creo que esa es una opción que nadie contempla.
Yo le digo que esta situación antes o después se va a resolver. La cuestión es que se resuelva cuanto antes. Nadie se plantea, después de la inversión que se ha hecho aquí, que las vías se retiren. Eso creo que es una situación que nadie se plantea, vamos. Pero ahora, derivar este debate a si es o no es metropolitano, cuando eso hay una ley de base de régimen local que define exactamente lo que es un transporte metropolitano, y por tanto el transporte de tranvía de Jaén es urbano porque solo transcurre por esta ciudad y es competencia por tanto del Ayuntamiento. Pero la Junta de Andalucía está dispuesta a contribuir haciendo un estudio, pues, de las personas que vienen de fuera, que por otra parte también utilizan otros medios de transporte, pero bueno, como le decía, en una actitud positiva y constructiva. Hace falta que el Ayuntamiento tenga la misma actitud, ¿no? Pero yo creo que la ciudad de Jaén se merece que esta situación se resuelva cuanto antes.
Porque, ¿a qué cree usted que se debe, pues, esa falta de diálogo o la inexistencia de puntos de encuentro entre dos administraciones, la Junta de Andalucía y un ayuntamiento tan importante como es el de la capital? Porque aparte del tranvía hay muchos temas pendientes. Hacía yo alusión a la deuda o al servicio de la dependencia, que incluso está en los tribunales. ¿Qué pasa? ¿No se entienden? ¿Se caen mal?
No sé. Bueno, yo para empezar, llevo poco tiempo. Y le puedo asegurar que la ciudad de Jaén es la ciudad más importante de la provincia, es la capital de todos los jienenses. Aquí se prestan servicios para muchas personas que vienen de otros municipios. Aquí acudimos todos cuando tenemos que recibir algún servicio sanitario, judicial, de referencia, ¿no? Y creo que tiene esa función. Es la ciudad en la que habitan los jienenses, pero también es la capital de todos los jienenses. para mí como delegada del gobierno creo que es fundamental la gestión y el trabajo y apostar por la ciudad de Jaén, como se ha venido haciendo siempre por otra parte, ¿no? No entiendo ninguna situación que no pase por la total comunicación, por la total lealtad y la total colaboración entre las partes que tengan competencia el Estado, lo que tenga competencia el Ayuntamiento de Jaén, la Diputación o la propia Junta de Andalucía. No entiendo otra situación.
O sea que usted apuesta por la fluidez y está dispuesta a intentar mantener esa fluidez y el diálogo con el alcalde de Jaén y el resto, supongo, de alcaldes. Y hablando de conversaciones, hoy apareció un titular. No sé hasta qué punto es usted responsable de esa aseveración sobre una reconsideración de la catalogación de las viviendas protegidas. Eso, que es un asunto también candente en la ciudad.
Ayer tuve una reunión con OCO, Objetivos Comunes, como sabe, Federación de Asociaciones de Vecinos, y bueno, ellos estuvieron planteando diferentes temas, y uno de los que planteaban era la catalogación de las protegidas, y realmente... Bueno, estuvimos viendo que como un planteamiento de como ciudad global, pues la ubicación que tiene y las características de esas viviendas pues pueden dar lugar a cierto inconveniente a la hora de una fluidez comercial, de un desarrollo del centro, del pequeño comercio del centro, y realmente, bueno, no te diría que está fuera de contexto, pero en ningún momento yo he hablado de descatalogar un bien que está protegido por la Junta de Andalucía y que tiene esa consideración. Sí que es verdad que les dije que todo se puede estudiar, pero como un planteamiento global de ciudad, ¿no? Alguna actuación que tuviera que ver con el entorno, más que en sí con ese edificio y ni mucho menos con una descatalogación. Que no digo que ellos no la puedan reclamar, pero sinceramente veo muy difícil que algo que se ha considerado en su momento bien de interés cultural y que está protegido como patrimonio histórico, se cambiara la consideración. Pero vamos, les repito lo mismo que les dije a ellos ayer, ¿no? Si ellos tienen ese planteamiento, pues que lo planteen, ¿no? O sea, no, a nadie le vamos a decir nunca, no venga usted con su opinión, no nos plantee lo que usted considera. Por supuesto, estamos abiertos a escuchar siempre a los vecinos y las vecinas de Jaén. Y además entiendo que OCO pues tiene una representación muy importante, agrupa muchísimas asociaciones, y como les dije ayer, por supuesto que lo escuchamos y por supuesto que lo estudiamos, ¿no? Pero de ahí a que nosotros estemos considerando descatalogar, creo que, bueno, que se ha desvirtuado un poco la información.
Creo que ha quedado suficientemente claro. Volviendo al principio, usted lleva poco tiempo en el cargo al frente de la Junta de Andalucía en la provincia de Jaén. Usted es de Linares, de la Comarca Norte, comarca que está sufriendo, además lo conoce bien, la lacra del desempleo, del mantenimiento de la industria, pero también usted se está caracterizando en que está viajando mucho por la provincia, porque quizás nos quedamos solo en la capital, pero la provincia de Jaén es muy grande y tiene muchas necesidades. Ha estado ya en muchas comarcas. ¿Qué impresión se ha llevado ya, no como Ana Cobo ciudadana o jienense, sino ya como representante del gobierno regional?
Bueno, le tengo que decir que cuando ya van a la delegada del gobierno para que acude a un municipio, normalmente es para plantear una situación que les preocupa, ¿no? Entonces, pues claro, voy conociendo problemas, ¿no? Pero aprovecho normalmente la oportunidad, ya que viajo a un municipio, para conocer también la parte positiva, ¿no? Y hablar tranquilamente con el alcalde o la alcaldesa o con cualquier asociación o vecinos que quieran plantear alguna inquietud que tengan. Y le digo que también he descubierto todas las bondades de nuestra provincia. Además, desde aquí me gustaría aprovechar para invitar a todos los jienenses a que conozcan más la provincia de Jaén, porque yo misma, que soy una persona que ha viajado mucho por la provincia, me sorprendo de todas las cosas que puedes descubrir en todos los municipios, en esos cuatro parques naturales que tenemos, que ahora, por ejemplo, es la época de la berrea, la época más bonita de los parques naturales es el otoño, y me consta que este fin de semana, que es puente, no había dónde alojarse, en ninguna casa rural ni hotel, es decir, que también la gente de fuera lo valora, ¿no? Y como provincia le digo, pues, muchas cosas por hacer, porque siempre todo puede mejorar y creo que queda mucho trabajo por hacer. Pero es verdad que también cuando vas a las zonas rurales, ves que las familias están muy asentadas allí, que han encontrado su modo de subsistencia y que es muy bonito ver cómo los municipios rurales han sobrevivido y no ha pasado como en otras regiones, en otras comunidades autónomas, que atraviesa alguna vez que viaja por ahí y ve un pueblo abandonado, otro pueblo abandonado, otro. Aquí la gente, yo creo que también con una línea política que se ha trabajado durante muchos años desde la Junta de Andalucía, ¿no? De apostar por lo rural, por esos mantenimientos, por que todos los núcleos, por pequeños que sean, tengan los servicios básicos para que la gente no tenga la sensación de o la necesidad de quererse ir de su pequeño pueblo porque allí no hay unos buenos servicios educativos, culturales o sanitarios. Y esa parte es muy bonita de la provincia, ¿no? Ver cómo hemos conseguido que todos los términos rurales tengan su actividad y las personas vivan allí con una vida tranquila, con mucha calidad de vida, ¿no?
Curiosamente, toda esa zona, las comarcas rurales de la provincia de Jaén, están aguantando mejor, por ejemplo, que su pueblo, que el mío, que la Carolina, o que Andújar, que sí están sufriendo una merma de la población. ¿Qué se puede hacer contra eso? Desde la administración, porque claro, uno no puede traer de las orejas a un empresario y decir, quédate aquí y contrata a 100, 200, 500 personas. ¿Qué se puede hacer? Si es que se puede hacer algo de para intentar recuperar la tensión económica que la zona de la Nacional Cuarta tenía.
Creo que se pueden hacer cosas y además estamos en la obligación de hacerlo, ¿no? Es verdad que el modelo económico ha cambiado. Lo que antes una empresa fácilmente contrataba a 200 personas, ahora una empresa que cree 30 puestos de trabajo, pues ya son muchos puestos de trabajo, ¿no? Porque, como sabes, pues con la tecnificación, la innovación y toda la modernización de la industria, pues la mano de obra ya no ocupa un nivel tan importante como el que ocupaba antes, ¿no? Partiendo de que el modelo productivo es otro diferente, es verdad que estamos trabajando desde la Junta de Andalucía durante mucho tiempo por apostar por el capital humano y por el talento, que yo creo que hoy en día es como territorio con lo que debemos competir, ¿no? Porque algunas veces, oye, es que hay que dar el suelo, pero es que suelo hay en todas las regiones, en todas las provincias. ¿Qué comunidad autónoma o qué región o qué ciudad no tiene un polígono grande en el que ofrece suelo, no gratis, porque eso no se puede hacer en la administración pública, pero es verdad que en muy buenas condiciones? Yo creo que lo que tenemos que poner de manifiesto es el talento, ¿no? Y yo, en esta provincia, sé, y eso lo conozco bien, que tenemos un tándem muy bueno, ¿no? Por una parte, tenemos una mano de obra cualificada que tiene que ver con las tareas de soldadura, matricería, control numérico, es decir, son técnicos, digamos, de formación profesional, con mucha experiencia, que trabajan bien. Y también tenemos la parte de ingeniería, puesto que nuestra universidad, en los últimos años, desde que la Universidad de Jaén es autónoma, ya son 22 años los que hace que tenemos nuestra universidad, la universidad ha trabajado con vistas a ser una universidad competitiva a nivel global, como su obligación, pero también se ha centrado mucho en desarrollar el territorio. Ahora, además, en la comarca tenemos el campus científico-tecnológico en Linares, pero que está formando muy buenos profesionales en ingeniería industrial, en telecomunicaciones, y al final un terreno llega tan lejos como llega su gente, no llega más, ¿no? Y tener toda esa persona, toda esa experiencia de tantos años, las industrias auxiliares que todavía en muchos casos siguen trabajando, que se han buscado otro tipo de mercados y que están allí, y creo que es un tándem bueno y una buena oportunidad para que los proyectos crezcan, ¿no?
Y una última cuestión, me gustaría preguntarle. Rajoy anunciaba, creo que estaba usted en el puente del Guadalimar cuando se inauguraba el tramo de la A32 de la Bailén Albacete, que el año que viene estarían en obras por todos los tramos hasta Torreperogil. ¿Y cómo está la autovía del Olivar?
La autovía del Olivar, teníamos el compromiso de retomar la inversión en el momento que fuera posible. Como sabe, se han retomado los 5 tramos que estaban pendientes. El otro día se ponía en servicio el tramo de la circunvalación de Baeza y también la zona de Torre
Quebradilla. Dentro de muy poco la variante estará, de Mancha Real.
Exactamente, estará totalmente terminado antes de final de año. Aquí, lo decíamos antes, la importancia que tiene que la zona del interior de la región de Andalucía sigan y tengan oportunidad y la gente pueda seguir viviendo en sus pueblos, pasa, por ejemplo, por proyectos de este tipo, ¿no? Un eje estructurante que hace que 800.000 personas tengan la autovía a menos de 25 minutos. Personas, pero también empresas, también actividad, y creo que es una fuente de oportunidades para todos los jienenses, aunque llega también hasta Córdoba y hasta Estepa, no hasta Sevilla.
Aunque creo que con esto estaremos todos de acuerdo en que las obras públicas en Jaén, si se hicieran un poquito más rápido, sería mejor, porque la lentitud algunas veces es exasperante.
Hemos pasado una etapa complicada, pero esperemos que a partir de ahora las cosas vayan a mejor.
Ana Cubo, representante de la Junta de Andalucía, del gobierno andaluz en la provincia de Jaén. Gracias por estar con nosotros y ya sabe dónde tiene su casa.
Lo mismo digo, muchas gracias.
Así ponemos punto y final. Volvemos mañana con una nueva edición de La Mañana en Jaén, de La Mañana en COPE. Ahora continúa la información con José Luis Pérez. Adiós, hasta luego.